Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana, el mundo.
During the last stop of his Asia trip, President Trump openly praised.
Durante la última parada en su viaje por Asia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió abiertamente al presidente filipino, Rodrigo Duterte, y dijo que ambos tenían una gran relación. Desde que Duterte fue electo en 2016, más de 7.000 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por la policía o por vigilantes parapoliciales. Según el portavoz de Duterte, Trump no expresó ninguna preocupación sobre los antecedentes de Duterte en materia de violaciones de los derechos humanos. Harry Roque expresó:
no se mencionaron los derechos humanos, no se mencionaron las ejecuciones extrajudiciales, sino que hubo una larga conversación sobre la guerra contra las drogas en Filipinas, en la que el presidente Duterte dio la mayoría de las explicaciones.
War on drugs with President Duterte doing most of the explaining.
Both Trump and Duterte also refused to take questions from the media.
Trump y Duterte también se negaron a responder preguntas de la prensa. Cuando los periodistas intentaron interrogarlos sobre la situación de los derechos humanos, Duterte los calificó de espías, algo que, según testimonios, hizo reír a Trump.
Prior to Trump's arrival in the Philippines, hundreds of protesters gathered outside.
Antes de la llegada del presidente Donald Trump a Filipinas, cientos de manifestantes se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos. La policía lanzó agua para dispersarlos. Este es Renato Reyes, el líder de la Nueva Alianza Patriótica. Renato Reyes declaró:
Trump is no friend of the Filipino people. He brings war.
Trump no es ningún amigo del pueblo filipino, nos trae guerra e imposiciones económicas. Quiere traer la guerra estadounidense contra el terrorismo a Filipinas, nos quiere arrastrar al conflicto con Corea del Norte, quiere volver a poner bases estadounidenses en Filipinas. Estas son cosas que no benefician en nada al pueblo filipino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en Manila para la apertura de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, por su sigla en inglés. El organismo regional enfrenta críticas por no haber abordado la crisis en Birmania, país al que la Organización de las Naciones Unidas acusó de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica contra los musulmanes rohingyas. La líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, habló en Manila, pero no mencionó la crisis. En el pasado, Aung San Suu Kyi criticó la política de no intervención de la ASEAN. En 1999, cuando luchaba por la democracia en Birmania, escribió: esta política de no intervención es solo una excusa para no ayudar. En esta era no se puede evitar la intervención en los asuntos de otros países.
In other news from Asia, the U.S. and North Korea openly traded insults over the weekend.
En otras noticias provenientes de Asia, Estados Unidos y Corea del Norte intercambiaron insultos abiertamente durante el fin de semana. Corea del Norte describió al presidente estadounidense Donald Trump como un belicista y un viejo lunático. Trump respondió escribiendo en Twitter: ¿por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome viejo cuando yo nunca lo llamaría enano gordo?
Medio Oriente.
Lebanon remains in a state of crisis more than a week after its prime minister, Saad al-Hariri.
Líbano continúa su estado de crisis desde hace más de una semana luego de que el primer ministro Saad al-Hariri renunciara de forma sorpresiva durante un viaje a Arabia Saudí. El presidente libanés Michel Aoun y otras figuras acusaron a Arabia Saudí de secuestrar a Hariri. El domingo, Hariri dio la primera entrevista televisada desde su renuncia. El viernes, el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, expresó su rechazo a la interferencia saudí en la política libanesa.
In news from Syria, the Syrian Observatory for Human Rights is reporting at least.
En noticias desde Siria, el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos informa sobre la muerte de al menos 53 personas a causa de ataques aéreos en las afueras de la ciudad de Alepo. Entre los fallecidos se encuentran al menos 5 niños y 3 mujeres. Mientras tanto, BBC informa que el mes pasado se les permitió a cientos de combatientes del autoproclamado Estado Islámico abandonar Raqqa como parte de un acuerdo secreto con la coalición liderada por Estados Unidos para poner fin a los combates en Raqqa. La investigación de la cadena BBC concluyó que aproximadamente 250 militantes se marcharon en octubre junto con 3.500 miembros de sus familias y sus armas. Algunos de los combatientes se dirigieron a otras partes de Siria controladas por el Estado Islámico, mientras que otros viajaron a Turquía. En Yemen, la coalición liderada por el ejército saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, bombardeó el principal aeropuerto de la capital, Sanaa, el martes. Como resultado, la pista se vio afectada y se destruyeron equipamientos de navegación. El ataque se produjo luego de que Arabia Saudí cerrara las rutas de aire, tierra y mar hacia Yemen, lo que generó que la Organización de las Naciones Unidas advirtiera que las restricciones podrían empeorar la gran epidemia de cólera que afecta a ese país y desatar la mayor hambruna que el mundo haya visto en las últimas décadas, con millones de víctimas. La organización Save the Children sostiene que 130 niños ya están muriendo todos los días en Yemen. Lily Caprani, directora ejecutiva adjunta de UNICEF Reino Unido, hizo estas declaraciones en el canal de televisión británico Channel 4 el jueves. Lily Caprani expresó:
This is now the world's worst humanitarian catastrophe. UNICEF and the other agencies were still there.
Ahora esta es la peor catástrofe humanitaria del mundo. UNICEF, junto con otras agencias, sigue allí. Todavía estamos en el país, de hecho, trabajando en todas las áreas de Yemen, pero solo podemos salvar esas vidas si podemos ingresar los suministros humanitarios que necesitamos. Y por el momento parece que este bloqueo lo vuelve peligrosamente improbable. Entonces pudimos purificar el agua, detener más enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, y suministrar alimentos terapéuticos para salvar las vidas de los bebés hambrientos. Pero si se agotan esas provisiones, y es muy posible que así sea, entonces no podremos hacerlo y estos niños morirán.
Then we can't do that, and those children will die.
El martes, el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut tomó la palabra en el Senado para criticar a Estados Unidos por su apoyo a la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. El senador Chris Murphy declaró:
It is U.S. refueling planes flying in the sky around Yemen.
Son estadounidenses los aviones de recarga que vuelan en el cielo de Yemen y reabastecen de combustible a los aviones de combate saudíes, lo que les permite arrojar más artillería. Esta artillería fue transferida y fabricada en Estados Unidos y se transporta en estos aviones y es arrojada contra objetivos civiles y de infraestructura dentro de Yemen. Estados Unidos es parte de esta coalición. La campaña de bombardeos que causó el brote de cólera no podría haber sucedido sin nosotros.
Una investigación realizada por el periódico The New York Times durante 18 meses reveló que la coalición militar liderada por Estados Unidos es responsable de la muerte de muchos más civiles en Irak de lo que reconoce. El Pentágono afirma que su guerra aérea contra el autoproclamado Estado Islámico ha acabado con la vida de solo 89 civiles. No obstante, una investigación que hicieron en el lugar los periodistas Asmat Khan y Anand Gopal concluyó que la cifra real de fallecidos podría ser 31 veces mayor de lo que admite Estados Unidos. Los periodistas escribieron: en términos de la muerte de civiles, esta podría ser la guerra menos transparente de la historia estadounidense reciente.
Estados Unidos.
On Capitol Hill, Republican lawmakers are moving.
En el Capitolio de Washington, D.C., los legisladores republicanos están cada vez más cerca de lograr la aprobación de un amplio recorte de impuestos de 1,5 billones que beneficia en gran medida a las personas adineradas y a las mayores corporaciones del país. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó su versión del proyecto de ley el jueves con 227 votos contra 205. Un total de 13 republicanos se unió a los demócratas para oponerse a la legislación. El recorte tributario masivo fue aprobado sin que la Cámara de Representantes tuviera ninguna audiencia al respecto. Horas más tarde, el Comité de Finanzas del Senado aprobó su propia versión del proyecto de ley, pero no se sabe con certeza si los republicanos tienen suficientes votos para aprobarlo con el Pleno del Senado. Uno de los mayores beneficiarios de esta ley podría ser la familia del propio presidente Donald Trump. Un análisis realizado por la cadena NBC News a partir de su declaración de impuestos de 2005 concluyó que Trump personalmente se ahorraría 20 millones de dólares gracias al proyecto de ley redactado por la Cámara de Representantes y sus herederos podrían ahorrarse 1.100 millones. Por otra parte, el plan del Senado en realidad cargaría con impuestos más altos a los trabajadores que ganen menos de 75 mil dólares al año en 2027. Esta información surge de un nuevo análisis del Comité Conjunto sobre Tributación del Congreso.
Capitol Hill, the House has passed a $700 billion military.
En otras noticias del Capitolio, en Washington D.C., la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un presupuesto militar de 700 mil millones de dólares, el presupuesto militar más grande del mundo por amplio margen. Según la ONG estadounidense National Priorities Project, los gastos militares de Estados Unidos ascienden aproximadamente a la suma de los siguientes 7 presupuestos militares más grandes del mundo. Por otra parte, un nuevo estudio halló que la cantidad gastada en guerras por Estados Unidos desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 superará los 5,6 billones de dólares al finalizar el año fiscal. Según el proyecto Cost of Wars de la Universidad de Brown, el contribuyente estadounidense promedio desembolsó más de $23,000 para financiar las guerras de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Siria, Pakistán y otros países. En otras noticias del Capitolio, 5 legisladores demócratas presentaron nuevos artículos a favor de iniciar un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El congresista Steve Cohen, de Tennessee, lidera la medida. El representante Steve Cohen expresó:
"We believe that President Trump has violated the Constitution and we've introduced 5 articles of impeachment."
Creemos que el presidente Trump ha violado la Constitución y hemos presentado 5 artículos para iniciar un juicio político en su contra. El primero es la obstrucción a la justicia, que trata del despido del señor Comey. El segundo es una violación de la cláusula de emolumento extranjero de la Constitución, que trata del dinero que ha aceptado de parte de poderes extranjeros sin el consentimiento del Congreso. El tercero es una violación de la cláusula de emolumentos domésticos, que trata del dinero que ha hecho en Estados Unidos con sus negocios personales más allá de su salario, que también está prohibido por nuestra Constitución. El cuarto trata del socavamiento de la justicia federal y el quinto del socavamiento de la libertad de prensa.
Attorney General Jeff Sessions testified Tuesday.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, testificó el martes que recientemente recordó haber hablado con el ex consejero de la campaña presidencial del presidente Donald Trump, George Papadopoulos, quien admitió haber tenido contacto con los rusos durante la campaña electoral de Trump. Sessions fue acusado de cometer perjurio por declarar anteriormente ante el Congreso que no tenía conocimiento de que ningún funcionario de la campaña de Trump hablara con los rusos, cuando en realidad, en marzo de 2016, dirigió una reunión durante la cual Papadopoulos habló sobre sus vínculos con Rusia y sugirió organizar una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. El martes, Sessions testificó que ahora recuerda haber rechazado la idea de Papadopoulos en esa reunión y haber dicho a Papadopoulos que no tenía autoridad para representar la campaña de Trump en tales conversaciones. Este es Sessions hablando ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Jeff Sessions enunció:
"Francamente, no tenía ningún recuerdo de la reunión hasta que vi estos informes de noticias. Ahora sí recuerdo la reunión de marzo de 2016 en el Hotel Trump a la que asistió el señor Papadopoulos, pero no recuerdo claramente los detalles de lo que dijo en esa reunión."
John Brennan, exdirector de la CIA, y James Clapper, exdirector de Inteligencia Nacional en Estados Unidos, han criticado abiertamente al presidente Donald Trump luego de que pusiera en duda las conclusiones de las agencias de inteligencia acerca de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Durante una conversación con periodistas a bordo del avión presidencial, Trump declaró que creía en las negativas del presidente ruso, Vladimir Putin, y cuestionó las conclusiones de la CIA y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Trump comentó sobre Putin: "Cada vez que me ve, dice, yo no lo hice, y realmente creo que cuando me lo dice, sus palabras son ciertas." El presidente estadounidense respondió calificando a Brennan y Clapper como hackers de la política. Más tarde, Trump se retractó de sus comentarios y expresó que aceptaba la opinión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
And the Senate Judiciary Committee is pressing President Trump's son-in-law Jared Kushner to hand.
Y el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos está presionando al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, para que entregue más documentos, y afirman que no proporcionó a los investigadores varios correos electrónicos relacionados con Rusia y WikiLeaks enviados durante la campaña de 2016. En uno de los correos electrónicos se analizaba una propuesta extraoficial rusa. Los senadores se enteraron de los correos electrónicos tras obtenerlos de otros testigos.
A radio broadcaster in California has accused Democratic Senator Al Franken.
Una locutora de radio en California acusó al senador demócrata Al Franken de tocarle los senos mientras dormía y besarla por la fuerza en el año 2006. El jueves, Leon Tweeden publicó una foto que muestra a Franken tocándola sobre su chaleco antibalas mientras ella dormía en un avión. Los dos estaban en una gira para entretener a soldados estadounidenses desplegados en el exterior. En ese momento, Franken trabajaba de comediante. Tweeden dijo que la foto fue tomada después de que él la obligara a besarlo mientras ensayaban una rutina cómica. Leon Tweeden declaró.
And he just put his hand on the back of my head and he mashed his face against, I mean, it happened so fast and he just mashed his.
Él me puso la mano en la nuca y aplastó su cara contra la mía. Sucedió muy rápido. Simplemente aplastó sus labios contra mi cara y me metió la lengua en la boca tan rápido. Y todo lo que puedo recordar es que sus labios estaban realmente húmedos y babosos.
His lips were really wet and it was slimy.
Senator Franken apologized and called for an ethics committee.
El senador Franken se disculpó y solicitó que el comité de ética iniciara una investigación al respecto. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se ha inmiscuido en la polémica al escribir en Twitter: la foto de Al Frankenstein, sick, es realmente mala, vale mil palabras. ¿A dónde van sus manos en las imágenes 2, 3, 4, 5 y 6 mientras ella duerme? El propio Trump ha sido acusado de acoso y agresión sexual por al menos 16 mujeres. Esto se produce al tiempo que la Oficina de Cumplimiento del Congreso de Estados Unidos afirma haber pagado más de 17 millones de dólares en acuerdos para resolver casos de acoso sexual y discriminación racial, entre otros asuntos. Una octava mujer acusó públicamente al expresidente George H.W. Bush de manosearla. En una entrevista exclusiva para Democracy Now!, la mujer describió el incidente que tuvo lugar a principios de la década de 1990, poco después de que terminara el periodo presidencial de Bush, cuando ella se encontraba trabajando como azafata en primera clase. El expresidente me sujetó del brazo y elogió mi bronceado y lo bonita que estaba, y no me soltaba el brazo. Me acercó a su asiento y me agarró por debajo de la cintura, la zona del trasero. Él estaba sentado, yo estaba parada, intentando trabajar, no podía escapar. El capitán estaba molesto. El expresidente no me soltó hasta que el capitán anunció que habíamos perdido nuestro punto de despegue. El capitán me estaba mirando con la puerta abierta. Así fue como supo que yo no estaba sentada para despegue, porque el expresidente no me soltaba el brazo y no se puede despegar si no estamos todos sentados. Esas son las palabras de una ex azafata, otra mujer que ha dado un paso al frente para acusar al expresidente George W. Bush de manosearla. Ella sostiene que Bush estaba sentado junto a su esposa Bárbara. Estas declaraciones tuvieron lugar después de que la actriz de Broadway, Megan Elizabeth Lewis, declarara el martes que George H.W. Bush le había manoseado las nalgas después de pedirle que se tomara una foto con él en 2009 en una de las actuaciones de la actriz en Houston.
Meanwhile, in Hollywood, California, hundreds took part in the Me Too Survivors March Sunday.
Mientras tanto, en Hollywood, California, cientos de personas participaron en la marcha de sobrevivientes. Yo también, etiqueta Me Too, el domingo. Entre las participantes se encontraba Tara McNamara, de 21 años, proveniente de Los Ángeles. Tara McNamara sostuvo.
Every woman in my life that I've ever known has been sexually assaulted or sexually harassed. I've been sexually assaulted. I've been raped.
Todas las mujeres que conocí en mi vida fueron agredidas o acosadas sexualmente. Fui agredida sexualmente, fui violada, fui agredida sexualmente varias veces a lo largo de mi vida. Esto me ha afectado en todos los aspectos de mi vida. Me produjo una importante depresión. Siempre intenté manifestarme sobre estas cosas y siempre ha habido una especie de incomodidad o vacilación de parte de la gente para hablar sobre esto. Esto es realmente depurador.
There has been a major oil leak from the Keystone One pipeline in South Dakota.
Un importante derrame de petróleo en el primer tramo del oleoducto Keystone se produjo en Dakota del Sur. La empresa que opera el oleoducto, TransCanada, declaró que el jueves se filtraron casi 800.000 litros cerca de la ciudad de Amherst. Es el mayor derrame de Keystone hasta la fecha. La fugada se produce pocos días antes de que las autoridades de Nebraska, según lo programado, emitan una normativa clave que podría decidir el destino de la propuesta del oleoducto Keystone XL. Los grupos ecologistas y las comunidades indígenas han advertido durante mucho tiempo sobre los riesgos de filtraciones de los oleoductos. Este es Tom Goldtooth, director ejecutivo de la Red Ambiental Indígena.
Ayer nos enteramos del derrame en el primer tramo de Keystone XL. Es algo que venimos diciendo desde el principio, como nativos, como pueblos indígenas, que cada oleoducto va a provocar derrames, filtraciones.
Puerto Rico's governor has asked the federal government for $94 billion.
El gobernador de Puerto Rico solicitó 94 mil millones de dólares al gobierno federal de Estados Unidos a modo de ayuda para reconstruir viviendas y reparar la infraestructura clave de la isla tras la destrucción generada por el huracán María. Más de la mitad de la isla sigue sin electricidad luego de transcurridas 7 semanas desde el paso del huracán. Más del 10% de la isla no tiene agua corriente.
An undocumented human rights activist has taken sanctuary inside a New Orleans.
Un activista por los derechos humanos indocumentado se está refugiando en una iglesia de Nueva Orleans en un intento de evitar ser deportado a El Salvador. José Torres es padre de 2 niñas nacidas en Estados Unidos que padecen enfermedades crónicas. Torres llegó a Nueva Orleans poco después del huracán Katrina y ayudó a reconstruir la ciudad. Según el Congress of Day Laborers, Torres es el primer inmigrante en refugiarse en una iglesia en el sur de Estados Unidos desde la elección de Donald Trump.
Football player Colin Kaepernick has been named Citizen of the Year by GQ.
El jugador de fútbol Colin Kaepernick fue designado Ciudadano del Año por la revista GQ por haber despertado un movimiento contra el racismo tras negarse a quedarse de pie durante la entonación del himno nacional antes de un partido de la NFL. La revista escribió, Kaepernick fue vilipendiado por millones de personas y se lo excluyó de la NFL, todo porque puso una rodilla en el suelo para protestar contra la violencia policial. La posición decidida de Kaepernick lo pone del lado de unos pocos en la historia de los deportes, Muhammad Ali, Jackie Robinson, atletas que pusieron en riesgo todo para marcar la diferencia.
In other media news, the lower chamber of Russia's parliament has approved legislation to require foreign journalists.
En otras noticias relacionadas con los medios de comunicación, la Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó una ley que exigirá que los periodistas extranjeros se registren como agentes extranjeros y declaren información detallada sobre sus finanzas. Amnistía Internacional se refirió a la aprobación de la medida como un duro golpe para la libertad de prensa en Rusia. La votación se produjo poco tiempo después de que Estados Unidos obligara a la cadena internacional rusa RT a registrarse como agente extranjero.
El mundo.
News from Africa. The U.S. has carried out at least 3 drone strikes in Somalia.
En noticias desde África, Estados Unidos llevó a cabo al menos 3 ataques con drones en Somalia desde el sábado, en una intensificación de la campaña estadounidense contra el grupo militante Al-Shabaab. Alrededor de 400 soldados estadounidenses se encuentran en Somalia, 4 veces más que la cifra de soldados presentes al momento de la asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
In Zimbabwe, longtime leader Robert Mugabe.
En Zimbabue, el mandatario Robert Mugabe, que estaba en el poder desde hacía décadas, sigue bajo arresto domiciliario y, según se informa, se niega a renunciar a la presidencia después de que el ejército de Zimbabue tomara control del parlamento, los tribunales, las oficinas gubernamentales y el principal aeropuerto de la capital, Harare. Robert Mugabe ha estado en el poder desde que Zimbabue declaró su independencia del Reino Unido hace 37 años. El líder, de 93 años de edad, estaba tomando medidas para entregarle el poder a su esposa. Grace Mugabe, de 52 años. El miércoles, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, hizo un llamado para que se resuelva de forma democrática la crisis política en Zimbabue. Moussa Faki Mahamat sostuvo.
El ejército nos garantizó que no se trata de un golpe de Estado. Como saben, la Unión Africana está en contra de cualquier cambio inconstitucional de gobierno. Este es un principio muy fundamental de la Unión Africana y rechazamos sistemáticamente cualquier cambio de régimen mediante las armas, ya sea mediante el ejército o una rebelión.
En Nigeria, 15 personas murieron luego de que 4 atacantes suicidas hicieran explotar bombas el miércoles en la ciudad septentrional de Maiduguri, considerada el hogar del movimiento Boko Haram. 2 de las atacantes suicidas eran mujeres.
In news from Europe, over 750,000 supporters of Catalan independence marched in Barcelona.
En noticias de Europa, más de 750,000 manifestantes a favor de la independencia catalana marcharon el sábado en Barcelona para exigir a España que libere a 8 miembros del gobierno catalán destituido. Un manifestante enunció.
Estoy aquí porque tenemos presos políticos que no deberían estar en la cárcel. Estamos consternados y enojados por la situación, porque la gente no se lo merece.
Hacemos acciones de manera pacífica con el deseo de construir un país sin deseos de lastimar a nadie.
Algunos de los líderes catalanes fueron encarcelados por España después de que el gobierno catalán declarara su independencia el 27 de octubre. El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica, también enfrenta cargos. Por su parte, el presidente español, Mariano Rajoy, viajó a Barcelona el domingo por primera vez desde que impuso el gobierno directo sobre Cataluña y se comprometió a poner fin a lo que describió como desastre separatista.
On Saturday, Poland witnessed one of the largest rallies by fascists in Europe.
El sábado, Polonia fue testigo de uno de los mayores actos políticos fascistas en Europa en años. Unas 60.000 personas participaron en una marcha de la extrema derecha en Varsovia para conmemorar el Día de la Independencia de Polonia. Los manifestantes arrojaron bombas de humo rojo y corearon Polonia pura, Polonia blanca y afuera a refugiados. Una pancarta decía, oren por el holocausto islámico. El Ministerio del Interior polaco calificó la marcha de un hermoso evento.
In other news from Europe, a German newspaper has published the names of over 33,000.
En otras noticias desde Europa, un periódico alemán publicó los nombres de más de 30.000 migrantes y refugiados que murieron al intentar llegar a Europa desde 1993. El periódico alemán Der Tagesspiegel publicó la lista el 9 de noviembre, la fecha de aniversario de la noche de los cristales rotos, en la que los nazis alemanes llevaron a cabo una ola de pogromos violentos contra los judíos. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, organismo asociado a la Organización de las Naciones Unidas, 2016 fue el año más mortífero hasta la fecha para los migrantes que intentaron llegar a Europa, con más de 5.000 fallecidos. En lo que va de 2017, han fallecido 3.000 personas.
Mientras tanto,
en Libia, Human Rights Monitors, observadores de derechos humanos que visitaron los campos de detención de migrantes en Libia afirman que casi 20.000 personas están soportando condiciones terribles. Las siguientes son las palabras del portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Jeremy Lawrence. Jeremy Lawrence afirmó:
Monitors were shocked by what they witnessed.
Los observadores quedaron asombrados con lo que vieron. Miles de hombres, mujeres y niños consumidos y traumatizados,
piled on top of one another.
Apilados uno encima del otro, encerrados en hangares sin acceso a las necesidades más básicas y despojados de su dignidad como seres humanos.
Los defensores de derechos humanos quieren que la Unión Europea retire su apoyo al primer ministro de Libia, Fayez al-Sarraj, así como a las milicias aliadas que manejan los centros de detención. Como parte de las restricciones a los viajes marítimos, la Unión Europea actualmente proporciona fondos, equipamiento y capacitación a la Guardia Costera y Fronteriza de Libia.
In climate news, the fossil fuel divestment movement got a major boost Thursday when the Norwegian government announced its...
En noticias en materia de cambio climático, el movimiento por la desinversión de los combustibles fósiles obtuvo una gran victoria el jueves cuando el gobierno noruego anunció que estaba analizando la posibilidad de vender 35 mil millones de dólares en concepto de acciones de petróleo y gas. Noruega se convertiría por lejos en la entidad más grande en unirse al movimiento por la desinversión. El fondo soberano de $1 billón de Noruega controla aproximadamente el 1,5% de todas las acciones a nivel mundial. Y los electores australianos decidieron de forma concluyente aprobar el matrimonio igualitario, lo que suscitó que el primer ministro, Malcolm Turnbull, solicitara al Parlamento la aprobación del proyecto de ley que legalizará todos los matrimonios a nivel nacional para antes de fin de año. Aproximadamente el 80% de los australianos participó en la votación postal nacional, que no es vinculante, y casi dos tercios de los votantes aprobaron el matrimonio igualitario. En varias ciudades a lo largo de Australia hubo festejos por el resultado. Estas son las palabras de la concejal de la ciudad de Sydney, Christine Forster. La concejal Christine Forster declaró: Sí, ha sido un momento realmente especial y es un momento trascendental, en mi opinión, para Australia. Marca un momento en la historia en el que dijimos, votamos de forma rotunda a favor de un país mejor, más justo, más igualitario. Y eso es algo muy especial. No se le puede poner precio.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.